una sonrisa expresiva. No hay datos seguros sobre el primer encuentro de don Bosco con don Pestarino. Es cierto que el futuro de María Dominga Mazzarello, la amistad entre los dos fue determinante. Según el testimonio del cardenal Juan Cagliero, don Domingo Pestarino conoció a don Bosco antes de 1860 en la casa del teólogo don José Frassinetti, pero es interesante saber que el encuentro que iba a dar pie a un mayor conocimiento mutuo ocurrió en 1862. Con toda probabilidad, la ocasión precisa fue una fiesta o conferencia que, con participación del clero, con el obispo de Acqui, Monseñor Contratto, al frente, según recuerda don Lemuel, apoyándose en el testimonio de don José Campi. Es un hecho que en aquella ocasión don Pestarino trazó amigablemente a don Bosco una visión panorámica de la situación pastoral de Mornese. Le habló de las hijas de la Inmaculada y de su intención de educar a las muchachas mediante el taller familia. La relación de don Pestarino fue, para el corazón atento de don Bosco, un signo de esperanza. Don Bosco narra la cronohistoria oyendo lo que don Pestarino le contaba de las hijas de la Inmaculada, expuso su proyecto de un instituto femenino, idea que le había sido aconsejada por varios obispos. Don Pestarino entonces, casi con temor, propuso cordialmente a las hijas de la Inmaculada Mornesina. Una sonrisa pronta, expresiva, como si aquella promesa respondiera a un proyecto que ya estaba en el corazón del santo. Y como conclusión del encuentro, una significativa invitación por parte de don Bosco. Venga, don Pestarino, venga a verme a Valdocco. Sin duda, don Bosco recordaba en aquel momento que el mismo Pío IX, como escribió don Cerruti, le había dicho: hasta ahora vosotros habéis pensado en los jóvenes, ¿por qué no pensáis en hacer también para las jóvenes lo que estáis haciendo por los jóvenes? Don Pestarino se hace salesiano. Aquel encuentro fue decisivo para don Pestarino. Meditó, rezó mucho y en 1863 se sintió inspirado a ofrecer su vida y sus bienes, que eran cuantiosos, a don Bosco, vinculados para siempre su vida a la obra salesiana. Don Lemuel puntualiza que don Pestarino empezó enseguida a practicar las reglas de la Pía Sociedad Salesiana de modo ejemplar. Para don Bosco, pero don Bosco, en vista al gran bien que hacía en Mornese, quiso que siguiera viviendo en el pequeño pueblo del Monferrato. Había visto también la necesidad de no privar a la unión de las hijas de la Inmaculada de un director tan experto. Don Bosco, por tanto, seguía teniendo muy presente aquel pequeño grupo de jóvenes apóstoles dentro de su proyecto de hacer en favor de las chicas lo que estaba haciendo en pro de los chicos. Estas constituían una propuesta de la Providencia que había que tener por ahora en la reserva, pero que también había que seguir con confianza. Precisamente por esto, al despedir a don Pestarino, que ya salesiano regresaba a su pueblo, le entregó la medalla de la Virgen, una para María y la otra para Petronila. «Que las conserven cuidadosamente», recordó, «porque las librará de muchas desgracias y las ayudará en todas las dificultades de la vida». Don Pestarino se apresuró a dar las gracias a don Bosco, suplicándole que escribiera unas palabras de acompañamiento. Él tomó un pedacito de papel y escribió: «Rezad, sí, pero haced todo el bien que podáis, especialmente a la juventud, y haced lo posible por impedir el pecado, aunque solo sea el pecado venial». Era el primer mensaje de aquel a quien la providencia ponía en el camino de María para una obra cuya semilla estaba germinando en Mornese. Aquel mensaje inundó de alegría el corazón de las hijas, y la cronohistoria dice en este propósito, al explicarles don Pestarino el sentido de la recomendación oral y del billetito escrito, les habló de don Bosco con el ardor que las indujo inmediatamente a amarlo. Un nido para dos huérfanas. Mientras tanto, el taller se ganaba cada vez más el aprecio de las muchachas y de los padres. Las jóvenes acudían en gran número. Estaba tan bien vista la obra de María y de Petronila que cuando un vendedor ambulante se quedó viudo con dos niñas, una de 8 y otra de 6, pensó: ¿a quién se las voy a confiar sino a María? Su esperanza no quedó defraudada. Las dos huérfanas fueron acogidas en el taller, primero solo de día, después, ante la insistencia del vendedor que debía ausentarse de casa por su trabajo, tuvieron allí siempre su cálido nido, de día y de noche. Don Pestarino, consultado al efecto, había dado su aprobación de buen grado. De esta manera, en Mornese, lo mismo que en Turín, la providencia en aquel 1863 seguía adelante, tejiendo una trama con urdimbre e hilos del mismo material, el cuidado de la juventud y de la sencillez más pobre y sola. Claro que el tener que dar hospitalidad hasta la de noche a las dos niñas trajo consigo cambios en el horario y en las costumbres, acompañados por el disgusto de sus familiares, que ya no podían ver a Maín y a Petronila con la misma frecuencia que antes. En una palabra, costó sacrificio. Las dos amigas alquilaron otra sala para colocar allí dos camitas de las niñas y la de Petronila, quien, habiéndose despedido de Teresa Pampuro, otra amiga, pasaba las noches junto a las huérfanas. Pero el espacio ya no fue suficiente cuando don Pestarino rogó a las hijas que dieran también cobijo a Rosina Barberi, una joven de 14 años huérfana de madre cuyo padre estaba alcoholizado. Después de mucho buscar y preguntar, finalmente un tal Antonio Bodrato les ofreció dos habitaciones en una casa que, ni haciéndolo adrede, estaba enfrente mismo de la casa de Ángela Macaño. Dicho y hecho, las alquilaron y pusieron el taller en casa de Ángela Macaño y el dormitorio en la casa de Antonio Bodrato. En torno a las dos hijas estaban naciendo ya una pequeña familia estable. Rosina Mazzarello, sobrina de Petronila y huérfana de madre, con sus 14 años y con hambre de afecto y alegría, gritó y lloró hasta que sus parientes le permitieron quedarse con su tía. En la minúscula residencia entraron también poco después María Grosso de San Esteban de Pirodi y María Gastaldi de Parodi, de 12 y 14 años respectivamente, y con gran deseo de cariño y de hacerse buena. Más tarde llegó también Voltaggio, una tal Catalina, la muchacha desatendida por sus padres, encontró aquí el ambiente más apropiado para hacerse una personalidad. Solo 2 años pudo beneficiarse de los cuidados inteligentes y afectuosos de María y Petronila. Así y todo, debía aprovecharlos muy bien cuando Macono observa, se hizo muy buena y logró después la salvación de sus mismos padres. Alegría y espíritu de sacrificio se alimentan mutuamente en la pequeña comunidad, y había entre las dos amigas una competición de generosidad. Petronila sabía muy bien que María era delicada de salud, por tanto intentaba prepararle un poco de leche y un huevo como complemento de la sopa y de las patatas hervidas de costumbre, pero recordó ella misma, si quería conseguir mi intento, debía hacer lo mismo para mí. Si no, Maín era capaz de partir el huevo por la mitad para cada una. Mira que yo no quiero excepciones, le decía. Quería mortificarse, añade, y a ser posible hubiera querido vivir del aire.